Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux.
Bienvenidos, buenas noches. Este es el espacio dedicado al cine, especialmente para analizar los distintos eventos que en distintas partes del mundo tienen lugar con el cine. Bueno, anoche en la Cineteca Nacional se entregaron la edición número 65 de los premios Ariel que otorga la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Y como ya se había establecido desde las propias nominaciones, Roma iba a la cabeza en ellas y fue la ganadora de la noche. Lo que empezó hace casi un año en Venecia terminó su recorrido exitoso con la obtención de 10 Arieles. Lo único extraño es que no estuviera Alfonso Cuarón. Quizás porque para él el Ariel no tiene la relevancia comparada con los otros premios que le han dado a Roma desde el Festival de Venecia, pasando por los Golden Globes y luego con el Oscar. Pues los Arieles terminan siendo un premio que para él no tiene mayor trascendencia, aunque se den en México. Ni siquiera viajó desde Estados Unidos a México. Y como ya habíamos comentado en este espacio, Roma es una gran película, indudablemente. Pero igualmente habían otras películas que podían competir. Pero es una película es muy mediática. Era muy difícil. Incluso el hecho de que le dieran el premio a la mejor actriz Ilse Salas, ha habido una serie de reacciones en contra de Ilse, que porque no se la dieron a Yalitza, que había racismo, en fin, se han desarrollado una serie de polémicas intrascendentes. Pero yo sí creo que habían dos películas que podían haber tenido más premios y que Roma ya había sido suficientemente reconocida en muchos festivales. Sí, evidentemente no podía prescindir de que se le diera el premio a la mejor película o incluso al de mejor director. Pero de ahí todos los demás, los ocho siguientes, pues habían algunos que sí podían, por cuestiones un poco también de darle énfasis y relieve a lo que se hace en México, que Roma fue hecha en México, pero que pues el financiamiento era de Netflix, una empresa transnacional, y que pues no tiene injerencia en ningún empresario mexicano, y que todavía no tenemos ese tipo de empresas que se dediquen a ese tipo de producciones. Bueno, yendo a los premios, como ya les decía, Roma ganó 10 Arieles, el premio a la mejor película, que yo creo que indudablemente sí la merecía, tiene distancia Roma con las otras que competían, aunque en la competencia habían películas muy atractivas. Estaba la de Carlos Reigadas, estaba la de Museo, que también es muy buena, estaba la de La Camarista, todas ellas podían, incluso la de Las Niñas Bien, pero yo creo que sí tenía cierta distancia Roma y merecidamente ganaba el premio. Luego, el mejor actor se lo dieron a Noé Hernández, en una película que se llama 8 de cada 10, que acaba de pasarse en Tuxtla en la Muestra Internacional de Cine. hace justamente una semana, se exhibió aquí en Tuxtla, que no tuvimos mucha presencia de gente, pero bueno, ganó el premio al mejor actor y podía haber ganado otros premios de esta película, porque también es una película muy atractiva. Sobre todo, se circunscribe muy en los eventos que están ocurriendo en el país, la criminalidad tan alta que existe. El nombre lo lleva a partir de que 8 de cada 10 homicidios que se cometen en la Ciudad de México, bueno, en el país, no se denuncian. Bueno, la mejor actriz la ganó Ilse Salas por Niñas Bien, una adaptación de la novela de Guadalupe Loaesa, que es una adaptación. La novela a mí personalmente no me gustó, pero la adaptación al cine está muy bien hecha y hace un retrato muy fidedigno. Incluso creo que va un poco más allá de lo que va en la propia novela. Ilse Salas está muy bien. Y además de haber ganado el premio de mejor actriz, también ganó el premio de maquillaje, de música y de vestuario. Es decir, 4 Arieles, la película Niñas Bien. Creo que merecidos, la película es bastante muy, muy, muy buena. Y digamos, de las casi 180 películas mexicanas que se realizaron en 2018, que una sobresalga, Niñas Bien, de 180, pues es un gran logro. Y Ilse Salas está muy bien, y yo creo que es injusto todas las recriminaciones que le han hecho. Es la mejor actriz, indudablemente, de las que estaban nominadas. La coactuación femenina se la dieron a Marina Tavira, la actriz de Roma. La coactuación masculina se lo dieron a Leonardo Ortiz Gris de Museo, la película que también bastante interesante. El mejor director, obviamente, a Alfonso Cuarón. La película Roma, además de mejor película y mejor director, ganó el diseño de arte, la edición, los efectos especiales, los efectos visuales, la fotografía, el guión original y el sonido. Todas estas categorías ganó Roma. El guión adaptado se lo dieron en una película de Carlos Carrera que se llama De la Infancia, que para los que tienen una memoria reciente, pues esta película, en la edición número 65 de la Muestra Internacional de Cine, que también se exhibió aquí en Tuxtla hace aproximadamente 6-7 meses, tuvimos la oportunidad de exhibir esa película, que no se ha exhibido comercialmente porque la película trata temas muy fuertes, en el sentido de pues de cómo se va a ir intensificando la inseguridad en el país, y cómo algunos de ellos también hay vínculos religiosos. En fin, una película que a todos los que tuvimos oportunidad de verla nos pareció una gran película, que compite, pero muy, muy, claro, muy cerca de Roma. La dirección de Carlos Carrera es prodigiosa, es uno de los grandes cineastas mexicanos, que por desgracia no se ha reconocido adecuadamente. Incluso él ganó en Cannes el premio al mejor corto con aquel corto del héroe, y ha hecho muchas películas muy interesantes a lo largo de su carrera. Entonces, a mí se me hace que Carlos Carrera es un cineasta que no se le ha dado su lugar. Es un cineasta a la altura de cualquiera de los que me digan, con una gran convicción en su trabajo, un gran profesional, un tipo muy creativo y con un gran talento para el cine. Bueno, también en animación ganó el premio Carlos Carrera con una película que se llama Ana y Bruno, que pues eso les dice que se ha metido en muchos formatos y muchas, digamos, géneros, y en todos tiene una gran solvencia, una gran capacidad Carlos Carrera. El mejor documental fue hasta los dientes de Alberto Araut. Y bueno, yo vi ese documental, me parece que también es un trabajo muy bien hecho. No hay ningún pero en que le den el premio al mejor documental. La mejor ópera prima, pues La Camarista, una película que pasamos aquí en la Muestra Internacional de Cine, que también tenía varias nominaciones, las mismas que Roma, y que injustamente nada más se le dan de ópera prima porque ahí no competía con Roma. Pero pudo la Academia haber sido un poco más... porque no, yo creo que ese avasallamiento que tuvo Roma aquí, que la haya tenido en otros lados muy bien, pero yo creo que aquí pudieron haber sido un poco más, digamos, más equitativos en la asignación de los premios. Pero la ópera prima sí la ganó La Camarista, y luego la película iberoamericana. La mejor película iberoamericana, Pájaros de Verano, una película de Ciro Guerra que también se exhibió aquí en Tuxtla en la Muestra Internacional de Cine de la edición 65. Con esto quiero hacer énfasis en que en lo que se está haciendo a partir de la gestión del Grupo Ciudadano La Muestra es Nuestra, pues es lo mejor de la cinematografía de todas partes del mundo. Vemos que las películas premiadas, bueno, Roma, no pues Roma también la exhibimos 4 días en el Foro Descartes. Como ya decía, la de Cuarón, la de La Camarista y también esta de Ciro Guerra, todas estas películas pues han pasado por estas pantallas, y hay que estar pendientes aquí en este programa, que aquí les avisamos de todos los eventos importantes de cine que se realizan en Chiapas, y yo creo que eso permite que vayamos estando actualizados en el cine. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa y regresamos para seguir platicando de cine. Vamos a la pausa.
Teléfonos de Cinelux 1470028 y 1470029. Lada sin costo 01-800-714-6499. Cinelux. La luz hizo posible el cine. Gracias a ella, la cámara es capaz de captar las imágenes. Estás escuchando Cinelux.
Bueno, estamos de vuelta. Y la historia del cine ha estado ligada a personajes tan importantes como Thomas Alva Edison, que pues, prácticamente podemos asignarle a él el descubrimiento del cine, a George Eastman, el que hizo la fotografía, los hermanos Lumière, que le dieron ya un formato al cine como que fue su punto de partida, y George Méliès, que también fue el que hizo del cine una... pudiera mentir y hacerlo una ficción. El cine comenzó como una novedad fotográfica, durante mucho tiempo mudo y cubierto de sombras, para convertirse en la era digital, en un negocio que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo. El cine es una de las formas del arte más accesibles, de las que pues, tenemos posibilidad de acceder a ella, por lo que un aficionado inteligente puede entender sin dificultad el cine. Bueno, pero el cine también es complejo. El cine acierta cuando da con una de las claves del prodigioso artefacto que es una película. Entre el sueño, el deseo y el caprichoso vagar por los recuerdos, las películas le proponen al espectador una especie de pausada descripción del poder del cine para transformar la realidad, para hacer de ella un derivado espeso, orgánico y sin forma de la propia conciencia. Bueno, esta reflexión va apuntando al festival que sigue en todo este desfile de festivales a lo largo del año, Y ahora el Festival de Venecia ha anunciado que Lucrecia Martel será la presidenta del jurado de este festival, que arranca el 28 de agosto y termina el 7 de septiembre, que es el festival más antiguo del mundo, va en su edición 76. Y bueno, ahí, además de confluir muchas películas que tienen evidentemente sustratos más elaborados, mucho más tendientes a ser del cine un arte, también mezcla el cine y, digamos, el cine del espectáculo. Hay muchas películas en Venecia que son generalmente candidatas al Oscar. De ahí han surgido las últimas ganadoras de los, bueno, no ir más lejos, Roma de Cuarón ganó Venecia, no ganó el Oscar, pero pues ganó el mejor director y ganó varios premios. Y no lo ganó por cuestiones un poco también del conflicto que se ha desarrollado en Estados Unidos también, sobre si las series o todas las películas que se filman y que no van a pasar en el cine, sino a través de los dispositivos electrónicos que tienen las empresas como Netflix, pues hay ese conflicto para los que sí hacen formatos de cine. Y entonces la Academia es de Ciencias y Artes Cinematográficas y exigen que no sean, digamos, que las ahora hay una fiebre por las series, que no son otra cosa más que, digamos, una diversificación de las telenovelas. Al final de cuentas son películas un poco, es decir, estas series un poco más tendientes a influir en un mercado más doméstico, que la gente de las casas vea el cine o estas historias en su casa, y tiene contenidos muy específicos. Entonces, Lucrecia Martel, que es una cineasta argentina, presidirá pues el jurado de esta edición 76. ¿Qué ha hecho Lucrecia Martel para estar como presidenta del jurado? Pues ha hecho hasta ahora 4 películas y como 6 cortos. Las 4 películas también, digamos que 3 de ellas se han podido ver aquí en Tuxtla. Una de ellas, la más antigua, La Ciénega, fue de 2001. Esa pasó también en una muestra aquí. Sama, la película que hace, creo que la muestra pasada, en 65 o la 64, venía la película de Sama de Lucrecia Martel. Y también La Niña Santa, la única que no se ha exhibido en Tuxtla, pero que sí ya se exhibió en México, es La Mujer Rubia. Estas son sus 4 películas de ella, y pues yo creo que es muy merecido, así como han estado siendo presidentes de jurado muchos cineastas mexicanos, también de América Latina hay varios, y de todos lados los festivales tratan de ir dándole espacios a distintas personalidades del cine para que tengan oportunidad, sobre todo que ya hayan participado en sus festivales y que hayan tenido algún reconocimiento. Quiero comentarles un poco las últimas películas con las que cerró la Muestra Internacional de Cine, que fue realmente un cierre que no, a mí no me gustó tanto que hubiera tan poca gente. Ya en la parte final tuvimos la oportunidad de ver la película de Lesno Nemes, que Atardecer, que es una película que tiene centrado el interés en la caída del Imperio Austrohúngaro y ya los prolegómenos de lo que va a ser más adelante la Gran Guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, y la recomposición geográfica de esa parte del mundo que ha permanentemente estado en divisiones y invasiones, en fin, hasta nuestros días. Siguen habiendo intentos independentistas en muchas partes de Europa, en los Países Bajos, en España, probablemente también en Italia, En fin, hay muchos movimientos por ahí que finalmente tienen, como hemos sido testigos en la historia reciente, lo que pasó con la ex Yugoslavia, que fue una, eso que es un término que usamos ahora para decir que algo se separa, la balcanización. Bueno, esto que sucedió en Yugoslavia, en los Balcanes, y que de un país se hicieron siete, pues es una tendencia en muchos lados que va marcando esas pautas. Bueno, de esto trataba la película de Atardecer, que era ya el ocaso del Imperio Austrohúngaro y lo que va a ser toda la guerra. Y entonces no habla sino más que de oscuridad. Pero la película está filmada con una cámara que permanentemente tiene en la espalda la protagonista y que va descubriendo un sinnúmero de conjuras y misterios que encierran estas sociedades herméticas y muy, retiradas de preocupaciones de la gente. Luego tuvimos la oportunidad de ver el cierre de la muestra. Fue realmente muy muy atractivo, pero antes de eso vimos Angelo, que es una película sobre un personaje traído de África, también a Austria, en el siglo XVIII, y nos platica la historia de este personaje que llega a Austria a los 9 o 10 años y dura aproximadamente la vida de él y toda la historia alrededor de 100 años, desde que llega, muere, y ya una vez muerto es desenterrado, y una vez desenterrado hecho una momia y exhibido en un museo. La película rastrea estas pulsiones ocultas de las sociedades europeas por disfrazar su racismo, pero ese racismo está implícito en todos sus actos, aunque traten de darle dos o tres brochazos para hacernos creer que no existe, de todas formas subyace ahí. Y la película es un retrato muy preciso de toda esta hipocresía con que se manejan las tolerancias en muchas partes del mundo. Y finalmente terminamos con la película de Asako 1 y 2, que es la historia de una joven que se enamora perdidamente de un muchacho con el que vive un intenso romance, pero de muy pocos tiempo, de 2 años, y el personaje desaparece. Luego vuelve a aparecer años después con ella, cree que es el mismo, pero no lo es uno distinto, son físicamente iguales. Incluso el actor hace los dos personajes. Y la película plantea algún juego interesante sobre si el doble es el hombre que se desdobla en otro, o si es ella misma que imagina uno de los personajes. Y la película es una película que incluso está anunciada para estrenarse. Se va a estrenar aquí en Chiapas, también en Tuxtla. Creo que está para, me habían dicho que para agosto, finales de agosto, principios de septiembre, la van a poder ver ustedes en cines comerciales. De la muestra hay 3 películas que se van a exhibir comercialmente. La de esta que le digo, Asako 1 y 2, la película de La Camarista, está creo que programada para julio, y está por ahí otra que ahora les digo cuál es la otra, pero hay otra que ya están, tienen fecha de exhibición. Bueno, concluyo con Asako, que también tiene la novedosa injerencia de un DJ que le da una música que parece, digamos, intrascendente, pero es fundamental en el desarrollo de la historia. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Los convido a que estén nuevamente con nosotros la próxima semana por esta misma frecuencia y a esta misma hora para seguir platicando de cine. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Lux. Cine Lux. Cine Lux.